Saludamos en la línea telefónica a la maestra Carolina Toro Morales. Ella es académica y especialista en planeación y políticas públicas. Carolina, muy buenos días, bienvenida.
Griselda, buenos días a Mario y a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy en la noche terminan las campañas y aunque nos falta el día de la elección y conocer los resultados, ya podemos ir apuntando algunos elementos característicos de este proceso electoral. Primero, pues hay que decir que es un proceso altamente polarizado en torno a la figura presidencial. La elección federal, pero también la elección local, han girado en torno a lo cercanas o distantes que puedan estar las candidaturas en relación al presidente de la República. Algunos quieren ganar votos manifestándose abiertamente en contra de López Obrador, y su oferta programática ha sido en muchas ocasiones solamente oponerse al proyecto de la 4T. Pero también hay candidaturas cuya única oferta política es respaldar al presidente sin más, sin autocrítica y sin propuestas más detalladas o concisas. La principal estrategia de oposición, también como segundo elemento, fue hacer un llamado al voto útil, que por lo menos hasta ahora no pareciera que vaya a lograr un cambio importante en el control de la Cámara de Diputados. Tal vez porque esa oposición se niega a renovar sus cuadros políticos y presenta a elecciones a los mismos personajes de siempre que no despiertan nuevas simpatías en el electorado. Tercero, ese llamado voto útil que pudiera tener algún efecto sobre la Cámara de Diputados, pero que es discutible en un sistema de representación proporcional, es completamente inoperante en elecciones a municipios o en la elección del Congreso local. Y se ha querido replicar ese discurso también en las elecciones a esos cargos, concentrando aquí en Jalisco el mayor porcentaje de la intención de voto entre Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Y qué logra esto en el panorama, digamos, amplio del tablero político? Que los dos partidos que hoy tienen mayor control de municipios y mayor presencia en el Congreso, pues se mantengan en el poder. Ese llamado voto útil en Jalisco dificulta una renovación de la clase política local y dificulta también la posibilidad de construir ayuntamientos con representación plural de otras fuerzas políticas que ejerzan un verdadero contrapeso en las administraciones locales. El voto útil es útil entonces para lograr que las cosas sigan igual, gobiernos con pocos contrapesos y con pocos incentivos para rendir cuentas. Por lo menos cuatro partidos más deberían tener lugar en los cabildos y en el Congreso de Jalisco. La oposición real mejora el ejercicio de gobierno y la pluralidad puede ser un elemento que ayude a controlar la agenda legislativa. Cuarto, asistimos a una escena de renovación de cargos públicos bajo presión del crimen organizado. Jilotlán es la expresión más cercana y reciente de la forma en la que está operando la delincuencia para controlar los futuros gobiernos municipales y, por supuesto, los territorios. Las cifras las hemos repasado en las últimas semanas, pero recordémoslas rápidamente. En el informe más reciente de la organización ETELEC sobre violencia política, ya van documentadas 782 agresiones contra personajes de la política, contra candidatos y candidatas en lo que va al proceso electoral, superando lo que se registró en la elección de 2018. 518 ejercidas contra candidatos o candidatas, y el 75% de esas agresiones buscaban cargos de elección a nivel municipal. Esto nos habla de la presión que reciben los gobiernos locales. Ya van 89 asesinatos, 35 de ellos a candidatos o candidatas, en su mayoría que aspiraban a cargos municipales. Quinto, la semana pasada hubo una discusión sobre la inequidad en el proceso electoral a raíz de un debate con solo algunas candidaturas convocadas por un medio de comunicación impreso. Sin embargo, después de ser casi el sexto o séptimo debate convocado y por los formatos que permite una contienda de 13 candidaturas, los debates son lo menos equitativo de la contienda. Los factores reales de inequidad en el proceso electoral están en otro lado y menciono algunos. Empecemos por el financiamiento, ¿no? Es evidente los millones que muestran las campañas con presencia en plataformas de entretenimiento, con encuestas robotizadas, pagadas, con espectaculares por toda la ciudad, con producciones costosas de spots y sobre todo con tanto personal en colonias que sí, muchos serán seguidores de los candidatos y las candidatas, pero muchos otros nos expresan que son empleados temporales que reciben pago por ello. Eso contrasta con otras campañas con limitados recursos. Otro factor de desigualdad es tal vez la prioridad que reciben algunas candidaturas dentro de los mismos partidos, Mario, Griselda. Casi todos los institutos políticos centran su atención en Guadalajara y Zapopan, dejando a las otras candidaturas casi sin ningún apoyo o apoyo marginal del partido. Finalmente, mucho ruido respecto a los debates y poca atención en la cobertura desigual que hacen los medios de comunicación diariamente de las campañas y que es monitoreada por la UDG y por el ITESO para el IEPC. Y nos muestran en su cuarto informe cosas como esta. Los medios dan muy poca cobertura a las candidaturas a diputaciones locales, medios impresos el 8%, radio y televisión el 17%, y en general los medios de comunicación centran el cubrimiento de las campañas en los cuatro partidos más grandes del estado. Esto en el caso de los medios impresos y en el caso de radio y televisión en candidatos como Lemus, Kumamoto y Lomeli. Y finalmente, pues nos acercamos al día de la elección con alrededor del 20% de la población que no ha decidido su voto. Ese factor, sumado a las estrategias cada vez más burdas para incidir en el voto de los ciudadanos que terminan ofendiendo más que convenciendo, tienen la elección, por lo menos para las alcaldías en la zona metropolitana, muy apretadas. Yo diría que la moneda está en el aire, nada está escrito ni asegurado y pues ya platicaremos en 15 días cómo nos quedó el mapa electoral en Jalisco. Este es el comentario, Mario y Griselda.
Carolina, por lo pronto un 20% de personas que no saben por quién votar sí puede incidir en algunas de las elecciones locales.
Claro, definitivamente. Yo creo que también esa es la dificultad que muestran las encuestas en pasados procesos electorales para ser acertadas, ¿no? Este voto oculto, este voto que la gente no manifiesta o que está legítimamente indeciso a pocos días de la elección, puede definirse en los últimos días o incluso en el momento en el que la persona está en la casilla, y entonces es un resultado no esperado que puede mostrar una tendencia muy distinta a lo que han venido mostrando las encuestas.
Y ya lo habías mencionado en algunas de tus participaciones, pero en este proceso electoral vimos candidatos reciclados con pocas propuestas, sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo les va a gustar la política si lo que han visto es una guerra sucia tremenda, pero además violenta además, sin propuestas muy firmes donde ellos se sientan que son tomados en cuenta?
Así es, en la parte de las propuestas, ya lo habíamos comentado, son campañas muy superficiales que le apuestan mucho al marketing político, al mercadeo, a los grandes eslogan, a las grandes movilizaciones, pero poco profundizan en el tema de las propuestas y sobre todo a grupos específicos que tendrían que estar apuntando, ¿no?, y dirigiendo las baterías para lograr una participación política más alta y para involucrar a las nuevas generaciones en el ejercicio de la política y en el ejercicio del voto.
Así es. Pues maestra Carolina Toro Morales, muchas gracias. Siempre interesante tu participación. Nos escuchamos en 15 días.
Al contrario, Griselda, muchas gracias a ti, saludos a Mario y saludos al auditorio.
Gracias, muy buenos días, Carolina Toro Morales, ella es académica y especialista en planeación y políticas públicas.